Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Hacks for Geeks Podcast número 167. Hacks for Geeks es este podcast ácido, crítico y políticamente incorrecto con el que podéis colaborar si seguís las instrucciones que aparecen en las notas de este episodio. Como les conté en episodios anteriores, he decidido legitimar mis conocimientos informáticos, estos tal vez 30 años de contacto con la informática, apuntándome en un grado superior de formación profesional que cuando lo termine me permitirá tener un título que me coloque en el grupo 3 de cotización. Y muchos dirán, joder, ¿para qué te apuntas en eso? Con 30 años de conocimientos de informática, poco podrás aprender de una formación así. Y no, todo lo contrario. La formación en informática que yo tengo, en muchos casos sí está actualizada en referente a Proxmox y entornos de virtualización, pero en otros casos, como el manejo de base de datos y sobre todo redes, estoy bastante desactualizado, primero porque cuando estudié base de datos lo hice con DBase 3, para que se den una idea. Entonces no existían lo que hoy son tablas. El concepto de tabla y base de datos no estaba diferenciado, hoy sí. Y de redes nunca me hizo más falta que saber cuál era mi dirección IP en una red local o en la propia internet. Con lo cual, contrario a lo que muchos puedan pensar, estoy aprendiendo muchísimo. Si bien es cierto que justo en estos dos módulos de redes y bases de datos es donde más estoy aprendiendo, también el cursar los otros módulos me está permitiendo reforzar datos que tenía debilitados y aprender detalles sobre cosas nuevas que son muy importantes para poder aprobar el resto de módulos. Hoy he tenido mi primer examen de Packet Tracer. Packet Tracer es un programa de Cisco que permite diseñar y probar redes y dispositivos de red de una manera virtual, gráfica y simulada. Este episodio va a ser un poco técnico, pero a las personas que no sepan les va a venir bien para hacerse una idea de lo que os espera cuando aprendáis redes. Para los que ya lo saben, va a ser una especie de desafío, una especie de recordatorio tal vez, o un quebracoco, porque hoy voy a plantear un dilema que surgió nada más ni nada menos que en el que fue mi primer examen de Packet Tracer. Y es que, como no podía ser de otra manera, la interpretación que hace Nipegun de los datos, en la mayoría de los casos, siempre es diferente a cómo la sociedad ve las cosas, y este caso no fue diferente, porque, salvo un compañero, el resto de los compañeros vieron todo de una manera diferente a la mía. Y les voy a contar, más o menos, porque no me acuerdo exactamente cómo fue el enunciado, pero les contaré qué planteaba el enunciado y cómo lo resolví yo. Y aquí viene un poco la parte de donde me pongo un poco más técnico, pero, repito, creo que incluso aunque no entendáis nada de redes, os va a resultar interesante. El caso es que el enunciado nos decía que había que diseñar la red de una empresa que tenía 4 departamentos: gestión, marketing, administración y algún departamento más, y que en cada departamento había diferentes cantidades de ordenadores. Uno tenía 1.300, el otro tenía 250, el otro tenía 60 y el otro tenía 4. No me acuerdo exactamente los números, pero eran muy parecidos a eso. Lo importante es saber que el departamento que más ordenadores tenía, tenía más de 1.000. Y no solamente más de 1.000, sino más de 1.200. Entonces se nos planteó el problema este sin darnos ninguna directiva más que planifica la red que va a usar esta empresa, tratando de economizar los recursos de forma más efectiva. Bien, lógicamente, al tener un departamento que tiene más de 254 ordenadores, no puede ser una red de clase C, porque una red de clase C tiene un máximo de 254 hosts más la dirección de subred y la dirección de broadcast, es decir, imaginemos que tenemos una red 192.168.0.0. El primer ordenador sería 192.168.0.1 y el último sería 192.168.0.254, porque el propio 255 es una dirección de broadcast, no una dirección disponible para ser usada por un host, ¿no? Entonces descartamos que puede ser una clase C porque necesitamos utilizar no solamente el cuarto octeto de su máscara de red, sino también el tercero. Entonces ya sabemos que lo mínimo que tenemos que usar es una clase B. Bien, entonces, ¿cómo vamos a usar la clase B? Pues la mayoría de los compañeros decidieron que lo más correcto era usar una máscara barra 18, es decir, dividieron toda la clase B en cuatro subredes gigantes a las cuales asignaron 16.000 y pico hosts por subred. Es decir, le dieron una máscara de, como digo, barra 18 en CIDR, que en decimal sería 255.255.192.0, lo cual divide todo el rango disponible de la clase B en cuatro subredes. Como digo, cada subred de 16.000 y pico ordenadores. Y al darle a los ordenadores la máscara barra 18, podían comunicarse con todos sus respectivos ordenadores en su misma subred y no ver los ordenadores en la otra subred. Se nos indicaba que no se podían usar máscaras variables, es decir, VLSM no se podía utilizar. Se podía utilizar solo máscaras fijas y todos, salvo dos alumnos de la clase, entregaron eso de esa forma. Yo también en principio lo diseñé así, pero como hice el diseño de la red en 5 minutos, dije, no, a ver, esto no puede ser tan fácil, tiene que tener trampa, no tiene sentido. Y antes de entregar, volví a leer el enunciado y el enunciado decía algo que estaba clarísimo, había que economizar los recursos y ordenar la red de la mejor forma posible. Pero al mismo tiempo nos decía que no podíamos utilizar máscaras variables, que es como mejor se utilizan los recursos, es decir, hacer subredes que tengan diferentes cantidades de ordenadores. Por ejemplo, si en una subred necesitamos 900 ordenadores, pues la metemos en una subred de 1024 ordenadores. Si en otra necesitamos 400 ordenadores, la metemos en una subred de 512 ordenadores. Y así hacemos mejor aprovechamiento de las IPs disponibles en nuestra clase, ya sea C o B o A. Pero se nos indicaba que no podíamos utilizar máscaras variables. Entonces, mi solución fue, antes de entregar el ejercicio de Packet Tracer para el examen, cambiar lo que había hecho por una configuración que solo usaba 8.192 IPs del total disponible de la clase. Es decir, de las 60 y pico mil que creo que hay disponibles en una clase B, 65.536 creo que son, usar solo 8.192. ¿Y cómo he hecho eso? Pues creando cuatro subredes barra 21. De esa forma, me quedaban disponibles 50 y pico mil IPs para ser utilizadas por otras subredes que pudiera crear en el futuro, llegado el caso de que la empresa creara nuevos departamentos. Y al mismo tiempo cumplía todos los requisitos de comunicación entre los ordenadores y además entre la impresora, un servidor y dos routers que estaban conectados de la siguiente manera. Dos de las subredes compartían un router y un servidor y las otras dos subredes compartían una impresora y otro router. Si hubiéramos usado cuatro subredes barra 18, la máscara que había que ponerle a esos dos routers y a la impresora y al servidor sería una 255.255.128.0 para que las vean sus dos respectivos departamentos y a los otros sus otros dos respectivos departamentos. Así es como originalmente había diseñado la red, pero claro, como diseñé esto tan rápido y en 5 minutos tenía el ejercicio hecho, dije, tiene que tener trampa. Pues resulta que aparentemente, como había que hacerlo, era como lo hice originalmente. Que, por supuesto, no estaría mal porque la red funcionaría perfectamente y la comunicación se daría igualmente. Y por eso creé esas redes. Cuando fui a preguntarle a los que supuestamente son los mejores alumnos de la clase cómo han resuelto este tema, me han dicho que no, que eso no era así y que lo que tenía que haber hecho era cuatro subredes de 16.000 y pico hosts cada una, porque indicaba que no se podían utilizar máscaras variables en el ejercicio. Y es cierto, el ejercicio lo decía súper claro. Para este ejercicio no se utilizarán máscaras variables. Es cierto, pero es que en mi caso yo no he utilizado una máscara variable. he utilizado exactamente la misma máscara para las cuatro subredes, es decir, 255, 255, 252, 0. Y el dilema aquí consiste en entender o no si yo he utilizado máscaras variables o he utilizado una máscara fija. Mi punto de vista es, ¿por qué voy a haber utilizado máscaras variables si todas mis máscaras son iguales? Si yo hubiera utilizado máscaras variables, mis máscaras serían diferentes porque habría adaptado las máscaras a las cantidades de hosts disponibles en la subred. Pero no, utilicé la máscara que le puse a la subred con más hosts también en las otras subredes, de forma que creé cuatro subredes iguales barra 21. Lógicamente, para que estos routers y servidor e impresora sean vistos por sus dos respectivas subredes, hay que acortar esa máscara de 128 para que alcance un total de 4.096 IPs en vez de 16.500 y pico. Y hay que hacer ese cambio y acortar también eso, de forma que el ejercicio se resuelve correctamente siguiendo mejor el enunciado que haciéndolo de la otra forma. De la otra forma, creando cuatro subredes de 16.000 y pico hosts posibles, estaría gastando todo el rango de la clase, nunca llenaría esas subredes y no podría crear una subred nueva, llegado el caso de que se creara un departamento nuevo. Tendría que deshacer la configuración que ya tengo y rehacerla otra vez para crear, por ejemplo, una quinta subred. Por lo que mi interpretación es que eso me he ceñido bien a la interpretación del enunciado y no he utilizado máscaras variables porque todas las subredes tienen exactamente la misma máscara. Y como vemos, no paran de ocurrirme cosas similares a la que me ocurrió en la fase regional de las Olimpiadas de Matemática de la provincia de Buenos Aires, cuando, después de haber pasado dos fases en mi tercera clasificación, de haber ido respondiendo 3 de 3 problemas bien, cuando llegué a la fase regional, respondí dos problemas bien, según los profesores, y un tercer problema lo respondí mal. Y yo me quejé y les dije que no puede estar mal porque seguía el enunciado a rajatabla y les mostré el enunciado. Y ellos me dijeron que no, que en la fotocopia que me habían dado, donde constaban los problemas a resolver, había una coma que no había salido bien en la fotocopia y no se veía, pero que se suponía que debía estar ahí. Y yo le dije, no, a ver, si hubiera una coma ahí donde me dicen, que sí que es cierto que yo vi el original que ellos tenían y tenía una coma, si hubiera una coma ahí, habría interpretado diferente el ejercicio. Pero es que resulta que yo siempre en gramática tuve 9, 9.50, 10, 10, 9.50, 9 y nunca bajé de esa nota. ¿Por qué? Porque siempre he sido muy bueno analizando la sintaxis gramatical y donde uno ponga una coma cambia por completo el enunciado. Entonces presenté una queja y me dijeron que no, que es igual, que la respuesta, ellos tenían la respuesta correcta y que la respuesta que tenía que dar era esa. Y da igual si yo les dije que había interpretado bien el enunciado según cómo estaba escrito. A ellos les dio igual y yo no pasé a la fase final por tener dos problemas bien resueltos de tres que tenía que haber tenido. Lógicamente, esa fue la última vez que participé en las Olimpiadas de Matemática porque seguramente serían la hostia a nivel matemático, pero a nivel literario y gramatical eran muy malos, tanto que no le daban importancia a una coma cuando una coma puede cambiar el significado de una oración radicalmente. En este caso no había una coma, pero sí recuerdo que había que diseñar la red siguiendo una política de economización y a mí me parece que, dado que he usado en las cuatro subredes la misma máscara, la interpretación del enunciado que he hecho ha sido correcta. Sé que este podcast lo escucha mucha gente que domina muchísimo el tema de redes, por eso planteo este dilema de forma pública para dejar el debate abierto y que puedan contactar para transmitirme vuestras interpretaciones. Podéis hacerlo al mail, podéis hacerlo por Twitter, podéis hacerlo en el grupo de Telegram. El caso es participar y comentar, porque muchas veces puede ser que dos personas vean desde un punto de vista diferente una cosa y que ambas tengan razón. Recordemos ese dibujo barra meme que hay en internet de dos personas, una viendo un 6 desde abajo y la otra viéndolo desde arriba, y una diciendo que no es un 6, es un 9, y la otra diciendo exactamente lo contrario cuando se observa que desde sus puntos de vista ambos tienen razón. Así que aquí queda planteado el debate, participar, colaborar, mantener la rueda de Hack for Geeks girando y nos escuchamos en el próximo episodio.